sino en la justicia.
La columna de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, de la mano de Rodrigo Sola.
Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo.
Claro que sí, ahí está Rodrigo Sola. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Norita, ¿cómo estás vos?
Pero muy bien, lindo día hoy, ¿no?
Me alegro, me alegro.
¿Qué nos trae?
Mira, hoy vamos a hablar de otras agendas, de la agenda particular del pueblo gitano romaní, porque en el día de ayer se han presentado tres proyectos de reconocimiento y reparación al pueblo gitano, ¿no? Que es una nación que nosotros convivimos en Argentina, que no siempre está visibilizada, o cuando está visibilizada es de manera negativa, ¿no? Llena de estereotipos, que bueno, es necesario desmontar, ¿no? Y mostrar, digamos, toda la riqueza que tiene para aportar también en cada uno de los países el pueblo gitano romaní. Estuve investigando un poquito y me ha parecido sumamente interesante la historia, así que eso quería compartir. ¿Vos sabés, Norita, de dónde proviene el pueblo gitano?
No, cuénteme, a ver.
No, bueno, digamos, la versión más aceptada es que proviene de la India. Ajá. Que emigraron hace más de 1000 años hacia Occidente en pequeños grupos de campesinos que eran pastores, músicos, y que se fueron instalando en distintos lugares de Europa, conservando, por supuesto, su identidad, su cultura, adoptando rasgos de cada uno de los lugares en los que se fueron asentando, y que este origen tenía que ver con un envenenamiento de los ríos y la expulsión a manos del pueblo huno en esta época, ¿no? Hace 1000 años. Hay una leyenda que la sitúa un poquito más atrás, incluso alrededor del 400 después de Cristo, y cuentan que el rey de Persia, Bahram Gur, le pide al rey del norte de la India, que era donde estaba el pueblo romaní, que le enviara 10.000 músicos con sus mujeres, sus familias, para una fiesta, ¿no? Y quedó tan encantado que le pidió que se queden y a cambio les entregó tierras para que las trabajen y demás, les dio ganado.
Sí.
Pero bueno, resulta que como eran músicos, no eran los campesinos, no tenían ninguna experiencia con el trabajo de la tierra, las tierras quedaron sin rendimiento, se perdió el ganado y la leyenda dice que el rey no soportó ese resultado y los expulsó de sus territorios, ¿no? Y comenzaron allí a peregrinar por el mundo. Esa es una leyenda. Y otras corrientes de tradiciones orales lo sitúan un poco más atrás todavía, en tiempos bíblicos, y hay muchos gitanos, gitanas, que creen que podrían ser una de las tribus perdidas de Israel. Esta palabra gitano, con lo que nosotros conocemos normalmente, proviene de la denominación egipcianos, que se daba a los primeros gitanos llegados a España, que decían que venían de esta región del pequeño Egipto. Pero bueno, Rom es el nombre con el que se designa a los gitanos en la lengua gitana. El romanés significa hombre, el femenino es Romi, mujer, y el plural Roma, ¿no? Y en español es frecuente el uso ahora de romaníes o romanís para identificar al plural como pueblo. La historia de los pueblos, de los romaníes por el mundo, en gran parte es una historia de migraciones, de persecución, de sufrimiento. Toda esta migración por el mundo tuvo que ver con persecuciones, en algún momento realizadas por los reyes católicos o por los reinos católicos, y luego por los estados nacionales modernos. En algunos casos, el movimiento de personas gitanos continúa hasta hoy, muchas veces ya por el incumplimiento de las leyes nacionales antidiscriminatorias o por la vulneración incluso de acuerdos internacionales. Hay algunos registros ya del 1499, en tiempo de los reyes católicos en España, en el que se dictaron leyes que pretendían acabar con cualquier tipo de derecho que se había reconocido previamente a los gitanos que habían llegado como peregrinos, y tratando de hacer desaparecer estos comportamientos culturales diferenciados, ¿no? Fíjate, acá traje un párrafo de una de Isabel la Católica en el que dice: mandamos a los egipcianos que andan vagando por nuestros reinos y señoríos que vivan por oficios conocidos, o sea, que vivan de los trabajos aceptados, digamos, en esa época.
Sí.
O tomen vivienda de señores a quienes sirvan.
Ajá.
Si fueren hallados o tomados sin oficio o sin señores, juntos, en grupo, que den a cada uno 100 azotes por la primera vez y los destierren perpetuamente de estos reinos. Y la segunda vez que le corten las orejas, y bueno, y sigue diciendo cosas, ¿no? Desde entonces, solo en España dictaron más de 200 leyes antigitanas, que estaban orientadas a prohibir la lengua, las vestimentas, las costumbres. En la época del franquismo fue muy duro, ¿no? con el pueblo gitano, y también fueron atravesados por grandes redadas en distintos lugares de Europa en que se los apresaban, fueron reducidos a la esclavitud, ventas en lotes de gitanos en algunas regiones de Rumania hasta 1864 inclusive. Y el otro gran momento de persecución y muerte fue en la Alemania nazi, fueron otro de los objetos, otro de los objetivos de persecución. En 1938 se inicia el Holocausto gitano. Se calcula que hay unos 500.000 gitanos de diversos países europeos que fueron asesinados en campos de concentración. Hay un hecho trágico que se conoce como la Noche de los Gitanos, que fue una matanza de 4.200 a 4.300 gitanos. Es la noche del 1 al 2 de agosto de 1944 en Auschwitz. Y cada año se conmemora a nivel europeo este día como el Día del Holocausto del Pueblo Gitano. Hoy en día están repartidos por todo el mundo. Sí. Actualmente se estime que viven unos 12 millones de personas en distintos lugares. En Argentina alrededor de 300.000 romaníes conviven con nosotros. Es el segundo país con mayor población gitana después de Brasil. ¿Y cuál es el núcleo que tiene la cultura romaní? El corazón, bueno, tiene una perspectiva colectiva, familiar, sí. ¿No? El núcleo es la familia extensa, que no es solamente la familia nuclear, como conocemos nosotros, la familia básica, sino que incluye a otros parientes, primos, y tiene ciertos valores, como el respeto a los mayores, como entre los principales, tienen autoridad para decir lo que está bien, lo que está mal, reciben un trato especial de todos los miembros de la comunidad. En caso de que una persona tenga una enfermedad o alguna necesidad económica, se extiende la solidaridad entre los distintos miembros de la familia. Y los gitanos no se reconocen por sí mismos, sino por la pertenencia a esta familia ampliada, ¿no? Así, eso es lo que define su identidad. Entonces, siempre prima lo colectivo por sobre lo individual. En el 1971, y aquí vamos a entrar en los proyectos que se presentaron en Argentina, se reúne en Londres el primer Congreso Mundial Romaní Gitano con representaciones de 28 países. Y ahí se aprueba la bandera y el himno gitano del pueblo romaní. La bandera es verde y azul, simboliza el cielo y el campo, tiene una rueda de carro roja en el centro que simboliza ese camino desde la India y un camino hacia la libertad. Y el himno gitano, Helem, Helem, anduve, anduve, recuerda también esta tragedia de los gitanos y gitanos como víctimas del nazismo. Entonces, el primero de los proyectos que presenta Mónica Macha y otros diputados apunta a instituir el 8 de abril como Día Nacional del Pueblo Gitano Romaní y de la Cultura Gitana en conmemoración a este primer Congreso Mundial de Londres y que se incorpore esto en el calendario de actos y conmemoraciones. Esto ya es conocido como el Día Internacional del Pueblo Gitano. Incluso en el 78, Naciones Unidas reconoce al pueblo gitano como una nación transnacional, ¿no? Que está en distintos países, ¿no? Asentado, no tiene, es una nación sin territorio propio, sino que está asentado en distintos lugares. El segundo proyecto recuerda esta masacre en el Holocausto nazi y también pretende instituirlo como jornada de reflexión sobre los exterminios, todos los exterminios por razones étnicas, sobre la discriminación racial, y busca crear archivos, registros que tengan que ver con la cultura romaní y que avancen en el respeto y el reconocimiento de los derechos. Está como la perspectiva de derecho a la memoria y la verdad, pero referida a la población gitana. Y el tercer proyecto apunta al futuro, digamos, a la construcción de bases en el que orientemos hacia una sociedad intercultural que reconozca en términos de igualdad al pueblo gitano, romaní, en el marco de la diversidad intercultural, ¿no? Entonces plantea un programa general que promueva medidas de acción positiva que logren la inclusión y la igualdad de oportunidades. Y también plantea un diseño para el desarrollo de políticas públicas vinculadas al pueblo gitano romaní. También ya por último decir, bueno, que es importante mostrar también que el pueblo gitano tiene su diversidad también hacia el interior, ¿no? Pasa con otros colectivos, no sé, como los feminismos, pueblos indígenas, ¿no? Que homogeneizamos también, ¿no? Y con todas estas migraciones, las diásporas, el pueblo romaní fue separándose en grupos diferenciados, que se llaman, se autoidentifican como Rom, Ludar, Kalos, tenemos de los tres grupos nosotros en Argentina, algunos mantuvieron variantes de la lengua romana, y otros hablan castellano, con salpicados de distintos términos romaníes, pero en todos los casos se pueden comunicar perfectamente entre un territorio y otro, ¿no? Entonces también es importante visibilizar esta diversidad, esta riqueza, así como las distintas realidades de las poblaciones gitanas, también para evitar caer en la folclorización de estas cuestiones, ¿no? Entonces tratar solamente los temas superficiales, sí, y no los culturales, los que tienen que ver con las cuestiones de fondo. Así que esperamos que estos proyectos avancen. En Salta hay una representante que es Elizabeth Infante de Juan, ajá, que estuvo presente ayer como una de las oradoras, a quien le agradecemos que nos hizo llegar este tema, sí, a la maestría de Derechos Humanos a través de Ana Simes, que es nuestra ex directora. Así que bueno, le agradecemos también ahí toda su impronta, el impulso para que se instale esta cuestión en la agenda pública.
Pero totalmente, qué interesante el tema, ¿no? Conocer y hablar de la comunidad gitana, que acá en Salta tiene un número importante, o se los ve, digo, fundamentalmente por las vestimentas de las mujeres, ¿no? Es como que más se los reconoce. Y te quería preguntar, sí, si es que sabes, en parte de la información, ¿se permiten dentro de también de su cultura extender la familia por fuera de los romaníes, de los gitanos? O sea, digo, ¿conformar familias con otras personas?
Con otras personas.
Que estén ¿por fuera?
Mira, no quisiera decir una información, sí, que no es, claro, exacta, pero a lo que invito en este espacio, que es un espacio de Radio Nacional, sí, a que se le haga una entrevista particular a Elizabeth sobre estas cuestiones, ya que lo tenemos aquí en Salta, porque hay mucho desconocimiento, mucha falta de información, y nosotros, nuestra generación, venimos también atravesados por esto que decíamos al principio, los estereotipos,
la estigmatización,
los miedos, ¿no? Nosotros,
no nos decían de chicos, exacto, que te iba a llevar la gitana,
claro, y eso que a uno se nos decían desde chico, sí, te atraviesa toda su vida, toda tu vida. Uh-huh. Entonces es importante, digamos, concentrarnos en estos otros aspectos y desarmar, digamos, estos prejuicios, estos que no tienen ningún sustento en lo que es la realidad, ¿no?
Pero le vamos a decir entonces a nuestra productora que podamos gestionar ahí una notita, porque coincido, absolutamente, podamos romper esos estereotipos. Gracias, Rodrigo.
Gracias a vos, Norita.
Señor de muchos caminos.